No! 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 Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol. Con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 106 de Esto es Fútbol, el rincón del otro fútbol aquí en la cadena COPE, en cope.es, ya lo sabéis. El que no lo sepa, esto es el rincón de la Liga Adelante, de la segunda B, de la tercera y del fútbol femenino. Y hoy, especial, fase de ascenso a segunda división y a segunda B. Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Badía, ¿106 ya?
106. Y los que quedan, ¿eh?
Yo empecé en el 80, por ahí.
Tú empezaste creo que en el 34.
Ah, ¿sí?
Te incorporaste luego en el 40 y hasta aquí has llegado. O sea, que no está mal. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sí. No me voy a quejar.
Muy bien. Hola, Sudoku. Muy buenas.
Hola, Edu. Buenas tardes.
¿Qué dice el Algeciras?
Madre mía. Tropezón. Porque al final vamos a tener que jugar la fase de descenso, la promoción. Se empató en la Roda, no pudo ser, no llegó la victoria y ahora nos la jugamos contra el Valencia Mestalla. Ahí me vas a ver dándolo todo en el Estadio Mestalla de Valencia para animar a la Argentina y que se quede en segunda B.
Habrá rap para Conjura.
Desde que no hay rap en el vestuario han caído. Yo llamo a Manolo Sanlúcar esta mañana y le digo: Manolo, sin el rap de Sudoku esto va para abajo. Venga, vente por favor a Valencia. Y le he dicho: voy para allá seguro y ahí estará el rap que nos va a hacer seguir otro añito más.
A ver si es verdad.
Ojalá.
Está contento, más contento sin duda está Alex Salguero.
Muy contento.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Ya cerquita, ¿no?, de la permanencia en primera.
Cerquita, nos queda un empate en Vallecas que lo vamos a sacar sí o sí.
Bueno.
Y el año que viene seguiremos en primera división.
Madre
me hubiera
mía.
Gustado, si hubiéramos bajado, hubiera estado hablando del Getafe aquí toda la semana.
Qué pena, ¿eh? Al final vas a salvar, ¿eh? El año que viene, nada, no será protagonista el Getafe, todo indica que se va a salvar el conjunto de la Comunidad de Madrid. Hola, Chus, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te ha parecido este sorteo de la fase de ascenso a segunda división?
Uf, la verdad es que va a estar durito, ¿eh? Hay enfrentamientos bastante bastante intensos, van a ser, ¿eh?
Potentes, mucho, ¿no? Mucho, hay eliminatorias durísimas y clásicas también.
Sí, sí.
Que recuerda mucho a los 90, ¿eh? Alguna del Cádiz, ¿eh? Que el Hospitalet.
Sí, sí, ahí está. El Cádiz es un equipo que, por la afición que tiene, los equipos contrarios iría a estadios que haya tanta afición y no está acostumbrado. Alguno le puede temblar la pierna, ¿eh?
Sí, sí.
Mira con el Carranza,
van a llenarlo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Micro día, chicos. Luego tendremos tiempo de analizarlo. Vamos, como cada martes, con los titulares de la jornada.
Sestao Albacete y Llagostera Racing de Santander serán los duelos por el ascenso directo a segunda división.
El resto de emparejamientos: Guijuelo Leganés, Nastic Racing de Ferrol, Las Palmas Atlético de la Villalorca, Cádiz Hospitalet, Toledo Lleida y Cartagena Avilés. La ida será el 18 de mayo y la vuelta el 25.
Y hay fichaje de lujo para el Real Oviedo. Esteban, portero de la Almería, regresa a la que fue su casa por 8 temporadas. Esteban firma por 2 temporadas.
La Unión Deportiva Las Palmas se llevó el derbi canario con un gol de cabeza de Vicente Gómez en el tiempo añadido. Deportivo y Eibar se juegan medio ascenso este domingo en Riazor.
Y el Real Madrid ganó la Copa de Campeones Juvenil tras ganar en penaltis a la Real Sociedad.
Bueno, Edu, y la anécdota de esta semana es el San Juan de Pamplona, que está entrenado por Alfredo Íbero. Equipo que perdió su condición de invicto en esta última jornada, lamentablemente. Llevaban todo el año sin haber perdido un partido y al final Lizarra, también de Pamplona, pues les ha levantado esa primera posición.
Lo que dicen en estos casos, ¿no? Mal día para dejar de fumar. Sí. Hola, mister, muy buenas. Bebeto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vaya día, ¿no?, el en que llegó la derrota.
Pues sí, la verdad que el fútbol ha sido un poco cruel con nosotros, porque con la primera derrota pues ha llegado el que nos hayamos quedado sin la liga.
¿Os quedáis sin título por esa diferencia de goles, por el gol average?
Pues sí, llevábamos 14 goles de diferencia en el gol average a falta de 2 jornadas y mira, en 2 jornadas nos han quitado 14 goles, que bueno, pues ha surgido así y mira, nos hemos quedado sin liga.
¿Cómo fue esa derrota? ¿Nervios, presión de estar tan arriba? Cuéntanos, ¿cómo fue?
Bueno, teníamos un partido muy complicado contra Osasuna Promesas, contra el filial de Osasuna en su campo, y la verdad que sufrimos mucho en el partido, sabíamos que era un partido complicado, y bueno, tuvimos nuestras opciones, pero perdimos 1-0, ¿no? La cosa es que que el Izarra tenía que sacar unos 7 goles de diferencia y nos parecía algo imposible. Al final el Izarra la penúltima jornada ganó 7-1 en casa, luego 1-7 fuera y mira, pues nos hemos quedado sin liga.
Y lo sacó al final.
Sí.
Sorprende un poco, ¿no? Quizá que el Izarra en 2 jornadas marque tantos goles.
Pues hombre, la verdad que sí, no, un poco no, sorprende mucho porque no ha sido un equipo que durante la temporada ha hecho muchos goles, es un equipo con mayor presupuesto, mucho mayor que nosotros y con jugadores más experimentados, pero la verdad que nadie aquí en Navarra pensábamos que nos podría levantar esta liga, que la teníamos muy bien encarrilada y que habíamos hecho méritos suficientes como para llevárnosla, pero bueno, mira, el fútbol tiene estas cosas.
Y más cuando llegan las últimas jornadas, que ya las conocemos un poco, ¿no?, de que van contra el Mar Menor, jugáis la promoción de ascenso.
Sí, nos ha tocado un viaje largo a Murcia y bueno, con toda la ilusión del mundo vamos a ir a ver qué tal nos sale la fase.
En autocar, ¿no? Aquí lo de vuelo charter lo dejamos para otras historias, ¿no?
Sí, está claro, cogeremos autobús y bueno, pasaremos noche y luego pues a ver qué tal se da la cosa.
¿Contento con este emparejamiento?
Hombre, nos hubiese gustado un viaje un poquito más cercano o bien una isla por algo diferente, ¿no? Pero bueno, oye, nos ha tocado el Mar Menor y oye, visitaremos nuevos lugares.
Esto es lo que hay. Bebeto, un abrazo y que lleguen las victorias a partir de ahora en el equipo, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Bebeto, un grande aquí de la tercera división del grupo de Navarra. Y tenemos debate. Hola, Nacho Huarte.
Muy buenas, caballeros. Oye, de traca, ¿eh? Esto de Lizarra y del San Juan, madre mía, vaya historia.
Sí, sorprende un poco, ¿no? Que Lizarra en estas 2 últimas jornadas marque tantos goles.
Estas cosas habría que investigarlas, o sea, habría que meter ahí a alguien que las investigue y que se saque, que se sepa el tema, que es que, no sé.
Detective Huarte, me gusta la sección, Detective Huarte,
sí, bueno,
investigue.
Me meteré yo con la lupa y con el sombrero de copa, está claro.
¿Qué preguntamos hoy?
Vamos al debate de los martes, donde se pregunta, que ha habido mucha polémica por Twitter, si es justo el sistema de playoff de ascenso a segunda división y a segunda B. Bueno, ya se sabe que el sistema cambió hace años, que ahora se prima mucho más a los primeros, pero yo creo que se prima demasiado, o sea, beneficia en exceso a estos primeros clasificados que ya por sistema ascienden la mitad de ellos. Y después siempre tienen, pues bueno, beneficios de enfrentarse siempre con los más débiles a priori del resto de los grupos. Lo que yo digo es, pues bueno, que se podría hacer justicia con los humildes de dentro de los humildes, ¿o no, Edu? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que lo que dice la gente, luego lo dirá Salguero en Twitter, pero lo dice la gente bastante en Internet, que si quedas primero tienes que tener un premio a la hora de subir, creo yo, esa es mi opinión.
Sí, pero tanto premio, tanto beneficio como para además de ascender, de tener el 50% de posibilidades de ascenso, lo diré, que te sigan beneficiando peleando contra el cuarto y luego contra el más débil.
No te pongas nervioso. Yo creo que, la verdad es que si quedas primero, tienes que tener ahí una recompensa después de la temporada que has hecho. Y luego, sí que es verdad que es costoso, ¿no? Esas rondas que quedan. Pero oye, mejor, lo que decían los compañeros de la segunda, me acuerdo cuando vinieron aquí en Madrid, que si haces la liguilla y en la segunda jornada ya estás fuera del playoff, pues no tiene mucho sentido, ¿no?, que compitas.
Sí, tampoco defiendo yo la liguilla, pero bueno, se ve que los ricos como tú y como Fouto decidís que está claro que hay que beneficiar siempre al más poderoso.
Siempre al más rico, el caballo ganador. Jugarte, un abrazo, cuídate mucho,
por cierto, no me mareéis más a los del Mirandés que me les habéis vuelto locos.
Tuviste buen ojo, buen ojo tuviste con Flaño. Un abrazo, Nacho, gracias.
Vale, hasta luego.
Mucho. El debate de los martes, ¿y qué dicen por internet, Salguero?
Pues por internet están contigo y con Fouto. Creen que el sistema de subir a segunda división, también el sistema de subir a segunda B, es bastante justo. Por ejemplo, Navaridas nos dice que sí, que los campeones de grupo deben tener un premio. No tienen por qué ser iguales primero, segundo, tercero y cuarto. Peratis también nos dice que sí, que los privilegios se ganan en el campo durante 38 jornadas. Y este es un privilegio de los que han competido y han sido primeros. Pepo nos dice que de algo tiene que servir ser primeros. Vamos, que todos están casi en la misma línea. Ángel nos decía que prefería la liguilla, que antes subía el mejor y ahora sube el que más suerte tiene en la eliminatoria. Javier nos decía que bueno, que lo primero sería hacer una liga de filiales y después ya se vería si el sistema es justo. Y por último, te voy a decir uno que es Roberto, que nos dice, no lo es, se debería reformar la segunda B entera, es injusto que solo asciendan 4 de 80.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Yeah. mejor esta fase de ascenso, Chus, o lo que había antes, con esa liguilla, que era la típica de verano, con 8 partidos, creo, o más, no sé, era...
6, eran grupos de 4, y sí. Era ida y vuelta, pues eran 6
partidos. El campeón subía a segunda, ¿tú qué prefieres, la de la actual o la que había antes?
Yo, sinceramente, prefiero la actual, me parece que los partidos se juegan con mucha más intensidad, a ser a partido doble nada más, y los jugadores y los equipos se exponen mucho más que si es en liguilla. En liguilla, pues puedes tener muy pocos fallos también, pero sí que puedes tener un mal día. Pero a doble partido tienes un mal día y te has ido fuera.
Es que antes, como tuvieras una mala tarde, se te iba al playoff y luego el último partido en casa no iba nadie.
Sí, claro, era lo que pasaba, que a estos equipos le viene muy bien el tema de llenar los campos, y como tuvieras un resultado o dos malos, luego, como jugaras el último partido en casa, pues, no iba prácticamente nadie a los campos.
Eso está claro. Y ya conocemos las dos eliminatorias que son directas para subir a Segunda División A. Hola, Rubén Bartolomé, compañero de la Segunda B, el capitán de la Segunda B.es. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Son Sestao, Albacete, Llagostera, Racing. ¿Qué te parecen?
Yo creo que los resultados perfectos, tanto para la Liga, que yo creo que no quería que se enfrentara Albacete y Racing y que tuviera la posibilidad de ascender los dos, y como para los cuatro equipos, porque yo creo que tanto Sestao como Llagostera preferían primer partido en casa, por sus aficiones, campos pequeños y difíciles, y poder sacar algo positivo y ir fuera a buscar algo en los teóricamente más favoritos, sin querer menospreciar a Llagostera y a Sestao, que han hecho temporadones, pero quizá Albacete y Racing, por la masa que llevan detrás y por lo histórico que son, eran los dos grandes, y yo creo que Albacete y Racing preferían la vuelta en casa, de tener ese Sardinero y el Carlos Belmonte llenos, poder apretar hasta el final. Así que yo creo que ha sido el sorteo perfecto para los cuatro, y veremos lo que pasa. Cuidado con el Racing, que en el campo de Llagostera es muy difícil sacar algo, aunque el Llagostera le estaba costando en las últimas semanas, y cuidado con eso. Y bueno, y Albacete, que va a ser un duelo bonito entre Gito y Calle, dos goleadores ya entrados en años, pero que siguen metiendo muchos goles.
Para mí la clave de ese Llagostera Racing es el campo del conjunto catalán, que es muy pequeño, muy reducido las distancias. Le pregunto ahora al jugador del Leganés, a Carlos Martínez, ¿cómo ve esta fase de ascenso, esta fase de eliminatorias directas para subir a Segunda A? Hola, Carlos,
hola,
muy
buenas. Buenas tardes.
¿Cómo ves? Ahora hablaremos de la tuya, que tenéis también ahí un poco de lío con el Leganés, ¿eh? ¿Cómo ves tú estas eliminatorias directas? Sestao, Albacete y Llagostera Racing.
Bueno, pues a priori lo que se dice, está claro que se le da un poco papel de favorito a Racing y Albacete, pues lógicamente por la entidad que son y demás, pero bueno, yo creo que son partidos en los que ya el fútbol nos ha ido demostrando que puede pasar cualquier cosa, y que es verdad que serán, pues eso, como todas, pues se definirá un poco en fallos puntuales y muchos nervios seguramente, y bueno, y partidos un poco controlados por parte de los dos y ya está, pero bueno, eliminatorias difíciles para los cuatro, y que yo creo que a pesar del papel de favorito, es verdad que creo que es pronto para hablar de esas cosas.
Lo de siempre, ¿no, Chus? Que si miramos el nombre, Albacete y Racing por historia serían los favoritos, pero ojo con las temporadas que han hecho Sestao y Llagostera.
Sí, es evidente, el Sestao ha ido de menos a más, y aunque, bueno, yo veo muy superior al Albacete por el tipo de jugadores que tiene, y al igual que el Racing de Santander tiene jugadores como que Cone, que ha hecho 18 goles, Leandro ha hecho 15 goles, y luego tiene un jugador muy bueno que fue compañero de Carlos Martínez en el Alcorcón, Miguelev, que para mí es un jugador que para segunda vez es un auténtico espectáculo verle jugar a Miguelev.
Y así llegan los cuatro equipos a la fase de ascenso, la ida este domingo, la vuelta el 25 de mayo. Última hora del Sestao, José Ángel Peña.
El Sestao River es un invitado al que muy pocos esperaban a comienzo de temporada en esta lucha por el ascenso, y mucho menos en el grupo de los campeones. El conjunto vizcaíno estaba llamado a priori a pelear por mantener la categoría, pero sin embargo, en una temporada con una clara trayectoria ascendente, ha conseguido entrar en esa fase de grupos de campeones, liderando el grupo 2 de la segunda división B, y a partir de ahí parece que nada asusta a los dirigidos por Ángel Viadero, que han recibido con absoluta naturalidad su emparejamiento ante el Albacete, para muchos el coco de esta primera ronda de ascenso. En ese estado se piensa que si han sido capaces de liderar un grupo tan potente como el que les ha tocado, poco importa el rival a estas alturas. Además, cuentan en sus filas con Egito, uno de los máximos goleadores de la división de bronce. Así pues, todo se prepara en la localidad vizcaína para culminar el retorno, muchos años después, a la división de plata.
¿Y cómo llega su rival, el Albacete, Antonio Sánchez?
El Albacete Balompié parte como favorito ante el Sestao Sport en la eliminatoria de playoff de ascenso a la segunda división. El Albacete Balompié, que tras el descenso de segunda división completa la tercera temporada en segunda B, se marcó como objetivo hace tres ejercicios retornar a la Liga de Fútbol Profesional, haciéndolo por la puerta grande como primero de grupo, el grupo cuarto en este caso, batiendo récord de puntos de la categoría con 82 y con un presupuesto que se ha visto recortado con respecto a temporadas anteriores que, lejos de mermar el potencial del equipo, lo han reforzado como ha quedado reflejado en esa liga regular, por delante de equipos como la Oya Lorca, que ha sido el conjunto revelación, por delante también del Cartagena o del histórico Cádiz, que ha tenido que pelear hasta el último minuto por estar entre los elegidos. Ayer, nada más conocerse el resultado del sorteo, Luis César San Pedro, entrenador del Albacete, ejerciendo de buen gallego, quiso mostrarse respetuoso y muy cauto con el rival que le había tocado en suerte a su equipo.
No, no es un equipo que, bueno, que tiene filosofía vasca, que combina poco en su campo y no quiere sufrir contraataques desde distancias cortas. Buenos jugadores, un Pichichi, Hito, que ha marcado muchísimos goles en segunda B. Gerardo Carrera, un buen jugador detrás de él, distinto a Hito, que es un delantero referencia.
El Albacete afrontará este partido de ida con la baja de Israel Bascón, lesionado de larga duración y, por tanto, a priori, único ausente en el momento más decisivo para el club albaceteño.
El que gane estará en segunda. El campeón del grupo tercero, el Llagostera, se enfrentará al Racing. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo llega el conjunto catalán?
Pues llega con la ilusión al 150%, por no decirte al 200%. Imagínate lo que es para una ciudad de 8.000 habitantes tener a su club, al Llagostera, metido para subir a segunda división A en una eliminatoria que va a ser histórica. Así ya la califican y es la primera palabra que les viene a la boca y a las mentes cuando hablas con las gentes del conjunto del Llagostera, ese duelo frente al Racing de Santander. Ya prácticamente, pues, quien más y quien menos empieza a hacer hueco en sus casas para ese álbum de fotos cuando el conjunto catalán visite las instalaciones del Sardinero. Un poco más bajando en el plano deportivo, pues hombre, un Llagostera que es consciente de la humildad, ¿eh?, en ese paquete de cuatro equipos que aspiran ahora mismo al ascenso directo de categoría. Hay mucho respeto por el Racing de Santander, no solo por el nombre, no solo por el pedigrí, no solo por el prestigio, sino también lo tienen muy presente la campaña que ha hecho en la Copa del Rey el conjunto cántabro, y son conscientes de que no son los favoritos en la eliminatoria, que de hecho no son favoritos para ascender. Por eso les daba igual un poco quién tocara, y el emparejamiento con el Racing les ha caído francamente fenomenal por aquello de lo emotivo y por aquello de lo histórico. Eso sí, tienen sus opciones, creen que pueden hacer algo y que pueden inquietar al conjunto cántabro, por no dar la sorpresa en el partido de vuelta del Sardinero. Va a estar complicado porque las estadísticas hablan de que el Racing en casa no pincha, o sea que habrá que salir de Llagostera con un buen resultado, que yo creo que ahora mismo en las filas de Llagostera piensan que pasa por mantener la portería a cero.
Un abrazo, Gil. ¿Quién lo contará en tiempo de juego?
Pues ya veremos, el que salga de la plantilla.
Ahí estará. Yo creo, mira, mi voto va para Quique Iglesias, para Quiquín, no sé por qué, tengo esa sensación.
La geografía gerundense le da francamente bien al señor Iglesias.
Exacto, ni que lo digas. Un abrazo, Gil, cuídate mucho. Y el Racing, ¿cómo afronta el partido de ida? Gerardo Sisniega, muy buenas.
Muy buenas, el Racing se sigue considerando el principal favorito para conseguir el ascenso a la segunda división. Ese era el objetivo que se marcó el club a principio de temporada y que se ha conseguido al menos en la liga regular, a pesar de todos los problemas extradeportivos que ha tenido el equipo a lo largo de todo el año. Realmente no había un favorito en este sorteo. Posiblemente, en caso de haber podido elegir, el Sestao hubiese sido el rival preferido, pero más que nada porque se trata de un desplazamiento cortito y eso hubiese permitido acudir a muchos aficionados del Racing al partido en Las Llanas. Se esperan 600 aficionados en Girona. El Llagostera es un rival bastante desconocido, especialmente para la afición del Racing, y sobre todo preocupa el hecho de que se trata de un campo pequeñito, apenas para 1.500 espectadores, y con césped de hierba artificial. El Racing no está acostumbrado a jugar en esa superficie y le puede pasar factura. Los cántabros han tenido un final de liga un tanto irregular, 5 empates consecutivos, esperan recuperar para este playoff a Miguelez, un jugador muy importante, y sobre todo la mejor versión de Koné. Si el jugador africano está al 100%, es un futbolista determinante en esta categoría. Lo mejor de todo, el partido de vuelta se jugará en el Sardinero. Ahí, ante su público, con un estadio que se espera que se llene con 22.000 espectadores, los cántabros confían en ratificar su ascenso a la segunda división.
Del resto de eliminatorias, Carlos, la vuestra contra Guijuelo, ¿mejor la vuelta en casa?
siempre yo creo que está claro que es un poco más favorable tener el partido de casa, o sea, el último partido en casa, porque tenemos el público seguramente mucho más a favor y demás, pero bueno, a ver, lo importante será el resultado que podamos sacar allí, intentar sobre todo no encajar gol y bueno, venir con todas las opciones aquí, porque en casa somos un equipo fuerte y lo hemos demostrado, y hasta el último partido hemos estado ganando prácticamente todo, así que tenemos que aprovechar esa situación.
Rubén, Nastic en Racing de Ferrol.
Bueno, yo creo que el Nastic viene va en trayectoria muy ascendente, y yo creo que llega bastante fuerte, aunque se haya metido como cuarto. Y el Racing de Ferrol viene de sufrir las últimas semanas. La verdad que llega un poquito justo de gasolina, con los hombres de arriba, sobre todo Barreiro, bastante cansado. Pero es un equipo que sabe jugar a un fútbol bastante directo y que hace mucho daño, y veremos a ver si es capaz de aguantarlo el Nastic. Pero quizás sí que veo algo favorito al Nastic.
Chus, la del Cádiz Hospitalet, para ti.
Pues es un partido muy, muy, muy difícil, pero sí que es cierto que un equipo tan como el Cádiz, que tiene una afición tan grande en la que va a llenar el estadio, para los equipos contrarios se hace muy incómodo jugar en esas circunstancias.
Hay una llamada pendiente a Cádiz con un problema de las entradas y la prensa. Luego hablaremos con nuestro pisa, con Rubén López. Las Palmas Atlético, la olla Lorca. Carlos, ¿la más igualada también de estas o qué?
Pues sí, porque, bueno, yo creo que igualadas un poco son todas. Pues se habla de aficiones y demás, y presupuestos y todo, pero es verdad que no sé. Pero bueno, ahí hay un equipo que en la olla Lorca ha estado arriba toda la temporada. Las Palmas igual. La olla, un equipo que encaja poquísimos goles. Y aparte, bueno, según las referencias que tenemos, pues bueno, al final se ha descolgado un poco, pero apuntaba como claro también ganador de liga. Y bueno, como pasa, ha sido superado por Albacete, pero en Las Palmas igual. Hasta última hora ha podido quedar líder también, y yo creo que la eliminatoria desde luego está súper compensada, y veremos a ver cómo se desarrolla.
Uno de vuestro grupo, el Toledo, Rubén, para ti, Toledo, Lleida Sportiu.
A mí me gusta mucho el Lleida, ¿eh? Yo creo que es un equipo que ya el año pasado lo demostró, que incluso en el grupo 2, está en el grupo 3, está jugando muy bien. Pero bueno, el Toledo también viene hacia arriba. Yo creo que va a estar bastante igualado, pero bueno, quizá la vuelta en Lleida puede decantar como el año pasado, ¿no? Que Carlos no tendrá muy buen recuerdo de la eliminatoria con el Lleida.
No, un equipo complicado, un equipo.
No hace falta tocar el tema, que Rubén, ese tema. La última para ti, Chus. Cartagena, Real Avilés.
Yo creo que el Cartagena ha hecho muy buena temporada también, pero el Avilés es un equipo muy duro. El Cartagena tiene jugadores como Carlos de Lerma, Mariano Sánchez, que son veteranos en la categoría en la que ya saben jugar este tipo de partidos, y la verdad es que la eliminatoria yo la veo muy abierta para que pueda ganar cualquiera de los dos, ¿eh? Un partido va a ser una eliminatoria muy dura.
Mi resumen de esta fase de estas primeras eliminatorias para subir a segunda es que hay equipos con mucho nombre, como el Cádiz, también está el Nastic, y luego equipos que no tienen tanto nombre, como el Guijuelo, el Avilés, pero cuidado, que no juega nada mal, y a ver si pueden dar un susto. Esperemos que no para Carlos, esperemos ahí que no. Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Un poco que hay equipos con nombre, con presupuesto, y otros que no tienen tanto nombre, pero que no juegan nada mal.
Sí, bueno, yo pienso que tanto los equipos que tienen tanto renombre también tienen la presión de tener que subir, y los otros equipos pues tienen también la ilusión de poder subir.
Carlos, ¿quieres decir algo más de esta primera ronda de partidos? ¿Contento con el Guijuelo?
Bueno, yo creo que da igual, porque es verdad que lo que decís, que la entidad, el nombre y demás, pero bueno, que luego cuando uno está en el campo, al final la misma presión está por subir, luego por saber que quizás eres el favorito, además, parece que como que te puede volver en contra también, y yo creo que bueno, sobre todo no estar preparado para que ese susto, que puedes decir tú, no sea susto. Y al revés, que no parezca que esto sea tan fácil, porque no es así. Y sabemos que vamos a cualquiera que nos hubiera tocado de los tres hubiera sido difícil.
Esto es lo que bueno, hay, ¿no? Ya que hemos llegado aquí, toque lo que toque.
Eso es. Carlos, luego hay que merecerse pasar.
Carlos, hoy preguntamos en nuestro Twitter si estáis de acuerdo con el actual sistema de la fase de ascenso, o si se prefiere el otro, el de toda la vida, el de la liguilla. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál te gusta más?
Yo creo que quizás este sea mucho más justo. Yo creo que sí, porque al final en la liguilla, bueno, te metes y bueno, quizás tienes que mantener otra vez otra regularidad, que pueden pasar por empezar una liguilla de mala manera y quedarte fuera cuando has estado 38 partidos dominando una liga. Y yo creo que de esta manera dos ya suben, que es el 50% directamente, y los otros dos, pues bueno, se ha visto, es verdad, a lo largo del poco tiempo que lleva implantado este tipo de competición, pues que prácticamente tienen muchas más opciones. Y yo creo que es lógico también que las haya, porque para eso el que da primero tiene que tener un premio, así que lo veo bien.
Ahí está la recompensa del que queda primero en la segunda división B, que es una competición muy dura y con muchos partidos. Carlos Martínez, ex del Alcorcón, otro equipo que está implicado este año en la pomada del descenso, sí, que de momento está recuperando posiciones, que es importante.
Sí, cuidado que está arriba ya casi.
Sí, por eso, que esta liga adelante, oye, en tres partidos más, cualquiera sí. Lo ubica el año que viene en primera división. No está tan loca la segunda B, eso es otra historia. Así que vaya todo muy bien, Carlos. Gracias por estar aquí este martes con nosotros. Y recuerdos de Chus, a ver quién.
Carlos, Carlitos Maravilla. Bueno.
Carlitos Maravilla.
Tiene una zurda envidiable.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Carlos, chao.
Rubén, también tenemos partidos para no descender a tercera: Algeciras, Mestalla y Caudal Atlético B. Un Caudal que hace cosa de un año estaba luchando para estar ahí en la división de plata.
Sí, se metió en playoff, y bueno, hay que decir una curiosidad, pero que bueno, que es el año pasado, jornada 38, en Mieres, con el Zamora luchando por no descender, Nacho Matador mete un gol que mete en play-out al equipo, y este año, en las filas del Caudal, Nacho Matador mete un gol que también salva el descenso al Caudal. Así que hay que ficharlo para las jornadas 38 a Nacho Matador.
Sí, sí, eso parece.
Y sobre estas eliminatorias, yo creo que va a depender también mucho de cómo aguanten los filiales. Yo creo que son partidos en los que la experiencia se premia mucho. El Caudal tiene gente con bastante experiencia, además viene hacia arriba. Algeciras también tiene mucha gente que ha vivido mil batallas, y bueno, veremos si aguantan los filiales. El año pasado el Zaragoza B fue el que se desplomó enseguida, y este año veremos a ver si aguantan eso. En cuanto a calidad, posiblemente tengan más calidad los dos filiales, pero se han visto envueltos ahí abajo desde el principio de temporada, pero la experiencia va a ser un premio muy grande para los dos equipos, Algeciras y el Caudal.
Además, la segunda B tiene noticias, no solo vive de esos partidos para subir de categoría. Noticia en el Oviedo, con un fichaje de lujo, lo comentábamos en titulares, y otra noticia en Constancia, que dimite la junta directiva tras bajar a la tercera.
Sí, bueno, llevaba con problemas varias semanas el Constancia, había problemas entre el equipo y la directiva, y bueno, yo creo que una vez que han conseguido aguantar la liga, acabarla, aunque sea descendiendo, y bueno, ahora ya han dimitido, y a ver cómo se presenta el verano en el equipo de Inca. Yo creo que han hecho las cosas bastante bien. El año pasado consiguieron mantenerse y este año, bueno, pues han estado luchando hasta casi el final. Pero bueno, veremos a ver cómo está el verano en Inca. Y lo del Oviedo, bueno, pues el fichaje mediático de segunda vez, yo creo que no va a ser superado ya en todo el verano, porque Esteban dejar el Almería de primera y venirse a segunda B, obviamente tiene que ser por el amor a sus colores del Oviedo, porque va a dejar de perdonar mucho dinero. Pero bueno, va a ser un fichaje mediático para el año que viene y un nombre más para que la gente siga esta categoría.
Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda de Punto Es, enhorabuena por el trabajo de ayer,
Muchas gracias.
Un abrazo, cuídate mucho.
Venga, a vosotros, adiós.
En Cádiz, también hay noticia. Hola, Picha, Rubén López, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué pasa con la prensa al final? ¿Qué ha pasado con esas entradas?
Bueno, nos llevamos la sorpresa ayer cuando desde el club, desde el Cádiz, anunciaban que para el partido del domingo con el Hospitalet, esa primera eliminatoria de la fase de ascenso, pues todo el mundo iba a pasar por taquilla, y cuando decían todo el mundo, era todo el mundo, incluidos los medios de comunicación, y evidentemente pues se formó un gran revuelo desde las 5:30 de la tarde cuando se anunció esa medida, porque bueno, ya era un poco lo que nos faltaba, ¿no? Que lo que vamos a trabajar al Estadio Ramón de Carranza, a presenciar los partidos, a informar sobre los partidos, a informar, pues tuviéramos que pagar, ¿no? El club ha puesto la medida de que todos los abonados pagaran 5 euros, y porque los abonados pagan, pues también han pretendido que todos pagasen, incluidos las personas de protocolo, las entradas de protocolo, los representantes municipales, representantes de otros ayuntamientos de la provincia de Cádiz, en fin, todo ese tipo de entradas de protocolo que suelen existir, pues el club ha anulado las credenciales, todo el mundo obligado a pagar los 5 euros, y también a los medios de comunicación. Finalmente, sobre las 9 de la noche, pues el club rectificaba en lo que se refiere a los medios de comunicación, y evidentemente pues nos van a permitir hacer nuestro trabajo, y simplemente pues si queremos colaborar con el tema de los 5 euros, que ha sido una medida, dicen desde el club, porque se encuentra en una situación económica pues muy delicada, y y bueno, pues pidiendo colaboración, que evidentemente yo creo que una cosa es pedir colaboración y otra es exigir a los que vamos a trabajar.
Sí, la otra ya es obligar a la gente a pagar.
Claro, exactamente. Evidentemente, por pedir que no quiere, por pedir colaboración que no quiere, ahora exigir a los que vamos a trabajar que paguemos por cumplir nuestro cometido, la verdad es que ya pasa el límite, pasa el límite de lo que en teoría es lo lógico, ¿no? Pero bueno, como te digo, por fortuna pues se ha llegado se ha rectificado lo que creemos que es un error, y los periodistas pues vamos a poder cubierto a trabajar sin tener que pagar, porque además la medida también iba a afectar a la gente que pudiera venir hospitales a cubrir a su equipo, y vete a saber qué puede pasar en el partido de vuelta en hospitales si a la prensa de Cádiz también deciden en hospitales cobrarle e incluso más de 5 euros, ¿no? Ya entraríamos en una dinámica bastante peligrosa, y por fortuna, como digo, el Cádiz ha dado marcha atrás en lo que evidentemente parecía una medida bastante desmesurada, ¿no?
Apunta el nombre de Quique Cárcel, ¿eh?
Quique Cárcel, con él hemos hablado hoy en Deportes
Cope Cádiz.
Sí, pues nada, buen tío, es cadista, estuvo 4 temporadas en el Cádiz, en los años 90, en segunda B, y pues con muchas ganas, ¿no? Porque el hospital es un equipo que ha estado en los últimos años intentando subir a segunda, y viene con muchas ganas porque él conoce Cádiz, bueno, sabe lo que es una fase de ascenso aquí en Cádiz. Y dos equipos, una línea bastante bonita, porque llegan los dos en un buen momento, el hospital ha hecho una muy buena segunda vuelta, el Cádiz lleva 8 partidos sin perder y promete emociones, ¿no? Para el Cádiz importante sacar un partido bueno, un buen resultado en la ida, porque la vuelta va a ser en ese partido oficial de hospitales, así que yo creo que una eliminatoria bastante, bastante interesante, ¿eh?
No tiene mala pinta, sin duda, ese partido en el Ramón de Carranza y luego en el campo de los hospitales. Rubén, un abrazo, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo, Edu, un abrazo.
La tercera división en Esto es Fútbol.
No pudo ser. Hola, entrenador, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Se quejó ayer Simeone del gol a Verás. ¿Tú qué dices?
Se quejó del gol de...
El gol a Verás, que dijo que si el empate en el Camp... Bueno, la victoria del Barça en el Camp Nou dejaba todo igualado en la parte alta, que debería jugarse una final para decidir el campeón de Liga.
Sí, eso también me comentaba ayer mi preparador físico, ¿no? Que cuando llegas a esta situación tan igualada con tantas jornadas, hay que hacer un partido de replay, ¿no? Bueno, pues ojalá fuera así, ojalá.
Al final habéis quedado quintos.
Al final hemos quedado quintos, igualados con los cuartos, con el Valladolid particular igualado, y se ha tenido que ir a la diferencia de goles.
Pero eso no empaña una gran temporada, supongo.
No, ni mucho menos. Al final son 80 puntos y el equipo ha logrado 25 victorias. Lo que no sé es si se habrá producido alguna vez más que el equipo con más victorias del grupo no juegue el playoff.
Yo creo que no, pero luego se lo pregunto a Barriales. ¿Tú estuviste en Carabanchel, Chus?
Sí, yo estuve viendo el Carabanchel contra San Sebastián de los Reyes, y bueno, fue un partido un poco pobre de fútbol, en el sentido de que Carabanchel estaba jugando hasta con jugadores del Carabanchel B, y entonces al San Sebastián de los Reyes le fue bastante fácil, y eso, el San Sebastián de los Reyes tiene jugadores con mucho talento, ahí está el hijo de Luis Milla, de medio centro. Sí. Un jugador que sabe cuándo hay que jugar en corto, cuándo hay que hacer un desplazamiento en largo, sabe cuándo hay que darle un poquito de respiro al equipo, y un chico en el que, si sigue así, va a seguir los pasos del padre, ¿eh?
Hombre, lo bueno es que, mira, todo queda en casa y Sabas estará en la liguilla para subir de categoría, nuestro Sabas, comentarista aquí en Tiempo de Juego. ¿Qué te ha parecido la fase de ascenso a Segunda División A, los emparejamientos, Pablo?
Bueno, vamos a ver, ¿no? El cruce de los cuatro primeros siempre suele ser muy bonito, ¿no? Porque el llegar a esa situación tan destacado como llegó en su momento Albacete y bueno, y como ha llegado el Sestao a última hora, bueno, pues al final va a ser muy, muy bonito. Vamos a ver, tampoco se puede hablar de favoritos, ¿no? Porque al ser de grupo diferente, yo creo que poco favoritismo hay. Ya. Va a ser bonito.
¿Y las eliminatorias de tercera? ¿Alguna que te ha llamado la atención? ¿Algunos es una Belleclano, un Terrassa, Linares?
Claro, hay muchos equipos muy fuertes. Hay ciudades con muchísimos habitantes. Orihuela también se ha metido por medio. Hay, luego hay muchos filiales que han quedado campeón, como Valladolid B, como Zaragoza B, Betis B, que esos son rivales muy difíciles, ¿no? También hay buenos equipos como Marbella. Uf, va a ser muy bonita, va a ser muy bonita. Ahora tenemos las primeras dos semanas el favoritismo de los que han quedado primeros, y a razón de eso, pues vamos a ver cuántos suben, ¿no? Hablábamos el otro día de los porcentajes de ascenso. Creo que en los dos últimos años, de los 18 primeros, una vez ya eliminados los 9, en los dos años creo que han subido los 14 que han sido primeros. O sea, el ser primero también es importante.
Se suma por aquí José Luis Barreales en León. Muy buenas.
Buenas tardes a todos. Bueno, Pablo, pues tiene peores días, ¿no? Ahora mismo, que se queda con un mosqueo fino, fino.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que llevas días y horas analizando y por qué. Y dices, ¿cómo puede ser que con 80 puntos, ya no que no sea campeón, que dices, bueno, pues no eres campeón, pero que te quedes fuera? Es que es incomprensible. Me decía hoy mi segundo entrenador, me decía, ¿quieres que te haga un poco más de daño? Y yo, venga, cuéntame, ¿qué me quieres hacer? Me dice, he estado mirando los casi 400 equipos de tercera y solo hay 11 con más victorias que nosotros. Yo, vale, pues gracias por hacerme más daño todavía. Sí, bueno, es duro, pero bueno, poco a poco.
También hay que destacar, lo estaba mirando ahora, no lo he comentado con Carlos Martínez, el problema que puede tener Las Palmas Atlético si sube de categoría, porque si gana y Las Palmas no sube primera, ¿qué puede pasar ahí?
Sí, eso lo hablamos en el programa anterior.
Y en tercera igual, en tercera hay muchos equipos, muchos filiales, que si se quedan ahí al final... Ya te digo que el que hizo este sistema está bien hecho, pero tiene muchas pegas ahí, ¿eh?
Pero fíjate, el campeón de la Comunidad de Madrid, si baja el Castilla tiene ascenso directo si baja el Castilla. Entonces, claro, si el Castilla matemáticamente hubiera descendido ahora mismo, por jornadas no llegase por puntos, ¿qué se haría? ¿Que el quinto juega el playoff? Porque claro, al no ir a la par las competiciones, te puede generar estos problemas, ¿no? Ahora Las Palmas Atleti puede eliminar equipos, y si luego no puede subir...
Claro, si Las Palmas se queda ahí a las puertas, al final no sube, llega a hacer el playoff, pero no gana y no sube primera, el filial llega a subir a segunda, ahí tenemos un buen lío.
Claro, por eso lo digo. Entonces, es que al final, al no ir en paralelo las competiciones, te condiciona mucho, y claro, luego no puedes esperar a finales de junio para tomar decisiones, ¿no? Porque la competición es día a día. Yo creo que algo hay que hacer en ese sentido.
Bueno, Edu, yo creo que el calendario debería estar, como está diciendo el míster, todo exactamente igual, que empezaran todos igual, que acabaran igual, porque si no, así, de esta manera, le estás cortando equipos que verdaderamente pudieran subir, y con estos equipos filiales cortas el camino de muchos equipos.
Eso parece.
Pero además es que, fíjate, hablas de Las Palmas Atleti. Bueno, pues Dios quiera que vaya todo bien para los dos, pero ponte en el mal caso que baja el Mallorca, segunda vez. Ya al final no puede subir y están en la promoción de ascenso.
Pero incluso hay más llamativo, el Almudévar en Aragón entra en playoff, y como el Huesca en segunda B no ha entrado en el playoff y es filial al Almudévar del Huesca, no lucha por el ascenso.
Claro.
José Luis, tu análisis de este sorteo que se hizo ayer en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Antes de meternos en el sorteo, llama la atención lo que pasaba en el grupo madrileño, llama la atención lo que pasaba también en otros dos grupos. En Galicia, el Pontevedra llegaba líder a la última jornada y ha acabado cuarto. Empataba 1-1 ante el Dorneda y ganaban el Somozas, el Cerceda y el Boiro, y de estar líder en la penúltima jornada, que tienes muchas más opciones, te caes a la cuarta y tienes que pasar esas eliminatorias. Y por ejemplo, en Baleares lo tenía todo hecho el Mercadal, se jugaba contra el Playes de Calviá, que no se jugaba nada en casa, además va y pierde, y se jugaba en ese puesto el Vinisalén y el Poblense, que deberían de ganar uno u el otro para coger esa posición, y van y empatan a ceros. Y al final, por la diferencia, entra el Vinisalén en playoff. Así que fue llamativa la última jornada en muchos, muchos momentos. Y bueno, repasamos, yo creo que los emparejamientos de los líderes, sobre todo, ¿no? Barea, Leioa, Barea que tiene al máximo goleador de la tercera división, Rubén Pérez, con el que hablábamos el año pasado, 38 goles ha marcado, 38 goles, ni más ni menos, juega contra el líder del País Vasco, el Valladolid B, que tiene también un delanterazo que ha marcado 29 goles en el Valladolid B, como es Rubén Díaz, juega contra el Somozas, el Eldense contra el Marbella, el Tribal Valderas contra el Zaragoza B, la Gimnástica contra el Villanovense, el Mallorca B contra el Atlético de Granadilla Canario, el Izarra contra el Cornellá y el Portollano contra el Lealtad. Esos son los primeros emparejamientos de los líderes, pero la verdad es que si miramos los emparejamientos de segundos, terceros y cuartos, hay partidos partidos más destacados, como decía Pablo, eliminatorias más llamativas, porque hay muchas capitales de provincia y muchas ciudades con muchos habitantes.
José Luis, un abrazo.
Un fuerte abrazo. Oye, tu Europa le ha tocado contra el Mutilvera, ¿eh?
Sí, 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 un histórico, ¿eh? Ahí la Europa, a ver si va subiendo eliminatorias. Que siempre se queda en las puertas, hace la primera, pero la segunda no llega. A ver si este año cambia la historia. José Luis, un abrazo,
fuerte abrazo, amigo.
Cuídate mucho. Chus, ¿quieres decir algo?
Sí, no, no. Uno de los partidos que me he fijado en tercera división que puede ser una buena eliminatoria es el Ávila-Mérida.
Es que hay partidos que tiene ahí nostalgia, sí, 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 mucha sí, sí, nostalgia en esta fase de ascenso de segunda B. Salguero.
¿Qué pasa?
De fútbol femenino.
De fútbol femenino.
Hay
te voy a hablar.
Hay sorteo de la Copa de la Reina.
De la Copa de la Reina de fútbol femenino te voy a hablar, de esos emparejamientos de cuartos de final que se disputan este fin de semana. Cuatro emparejamientos. El más atractivo para mí es el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, tercero contra cuarto. Luego también hay un Real Sociedad-Barcelona, un Athletic Club-Valencia y un Sporting Club de Huelva-Levante.
Pablo, me quedo contigo, ¿vale? Para analizar el derbi canario.
Fenomenal.
Hoy conocemos a
nombre y apellido.
Marta Caro Nolasco.
Posición en el campo.
Defensa central.
Equipo actual.
Atlético de Madrid.
Tu mejor gol.
Yo creo que por trascendencia el del año pasado contra el Atlético de Bilbao en Copa, el 1-1 en el minuto 90 que nos hacía pasar a semifinales.
Una compañera de vestuario.
Cisco.
Un entrenador.
Jesús Núñez.
Un referente femenino y masculino.
Masculino Sergio Ramos y femenino Mila Fischer.
Si Marta Carro no fuera futbolista, sería...
Y atleta.
Última película que has visto.
Ocho apellidos vascos.
Fuera del fútbol, ¿qué no falta en tu vida?
Mi familia.
Un grupo de música o cantante favorito.
Beyoncé.
Si pudieras jugar en un equipo extranjero, ¿en cuál te gustaría jugar?
Bayern de Múnich.
Un rincón de Cádiz.
La playa de Camposoto, en San Fernando.
¿Y de Madrid?
La Gran Vía.
¿Cristiano o Messi?
Cristiano.
Un jugador del Atlético de Madrid.
Diego Costa.
Acaba la frase. El fútbol es...
mi vida.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Vicente Gómez para conseguir el primero. 46 de la segunda parte. Las Palmas 1, Tenerife 0.
Así narraba el gol de Las Palmas nuestro compañero en Cope Las Palmas, Juanfran Cruz, en el tiempo de juego el pasado sábado, y que le dio los 3 puntos al conjunto del Over ante el Tenerife. Mister, ¿qué te pareció el derbi canario?
Muy bonito, de muchísima emoción, de momentos donde dominaba uno, otras situaciones donde dominaba el otro, muchos argumentos de derbi, una tensión tremenda, una afición, estaba precioso el estadio, y bueno, pues al final la importancia del balón parado y en el descuento pues se lo llevó a la Unión Deportiva.
¿Vas a ir, Pablo, a ver al Castilla, al filial contra Las Palmas?
Sí, sí voy a ir. ¿Estás? Voy a ir porque además Castilla se le está empezando a complicar mucho la situación, y es que la Unión Deportiva está jugando muy muy bien al fútbol, y sí, estaré viéndoles.
Encima a Castilla le empatan en el último minuto en una jugada, un saque de banda, se deja ahí 3 puntos vitales, al final sumo 1 y no sale de ahí, no sale de ahí el conjunto, el filial madridista. Hablando de Las Palmas, a 3 puntitos de Eibar, y vaya partido tenemos en Riazor.
Sí, y además el Eibar está en esa situación de empezar a dudar de ellos mismos, ¿no? Les está costando mucho ganar ya como local y es tan difícil mantenerte allá arriba. Y luego es que ahí Las Palmas está viniendo muy fuerte, muy, muy fuerte. Y ya no solo los jugadores que tú has nombrado antes de la plantilla de un nivel alto, sino las dinámicas de juego. Y es que la dinámica de Las Palmas está siendo muy buena. Entonces se le puede hacer un poquito largo al Eibar el meterse en ascenso directo. No dudo del playoff, pero se le puede hacer un poquito largo.
¿Qué esperas de ese partido del domingo a las 12 en Riazor?
Bueno, pues a ver si el Depor ya termina de concretar su ascenso directo, ¿no? Porque también se le está haciendo un poquito más largo de lo que pensábamos. Pero bueno, es el que más fácil lo tiene y que tiene un pequeño colchón que si ya el domingo gana, pues prácticamente será virtual todo.
Me lo dejas a huevo, entrenador. Está Marco Antonio Sande en La Coruña. Hola, Marco Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya pase te ha dado el míster, ¿eh? Lo digo porque si ganáis, prácticamente ya estáis el año que viene aquí otra vez, entre los grandes. Y te vamos a decir adiós, entonces.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que está pudiendo un poquito la presión, ¿eh? En el vestuario del Deportivo de La Coruña.
Sí, también al Depor, ¿o qué?
Sí, sí, que es verdad. Bueno, es fatiga, yo creo que muscular de todos los equipos. Hoy mismo lo comentábamos nosotros en el tramo local. Hablábamos un poco de que es verdad que hay fatiga muscular razonable, lógica, porque estos tíos han estado partiendo la cara durante toda la temporada, y no solo el Depor, el resto de equipos también, y luego fatiga mental, y la fatiga mental en el caso del que va de líder, del que lleva distancia y tal, es bastante fuerte, ¿eh? Pensad que el Depor se le exige subir, ¿no? Porque saben y son conscientes de que hay una presión económica encima y que el club tiene que ascender a primera división cuanto antes. Entonces todo eso yo creo que entra en juego cuando saltan al campo, y cuando lo tenían todo tan fácil, pues mira, el partido contra la Ponferradina, que la Ponferradina solo había ganado un partido fuera de casa, le gana al líder. Luego el Depor no es capaz de ganar en campos como, por ejemplo, Mendizorroza, en donde, en teoría, el Depor sale como favorito y al final no puede con el equipo del famoso Viguera, del delantero, que también consigue marcar contra el Depor. Que se le están poniendo las cosas costa arriba, ¿eh? Yo creo que no está siendo fácil encarar los partidos al Depor.
Estoy viendo el calendario, Marco. Si superáis al Eibar, yo creo que ya tenéis, pues no los dos pies en primera, pero sí que es un paso muy importante teniendo en cuenta lo que queda luego. Tenéis la visita al campo del Numancia, recibís al Jaén y cerráis la liga en Montilivi, que el Girona se puede estar jugando ahí a la permanencia, o bien ya es equipo de segunda B.
Es el golpe encima de la mesa que tiene que dar el Depor, de decir, mira, aquí mando yo, ¿no? Nos hemos reforzado en el mercado de invierno con buenos futbolistas, que además nos están dando un rendimiento más que aceptable, y de una vez por todas tiene que decirle a su afición, sobre todo en Riazor, porque fuera de casa ha batido el récord de puntos de toda la historia, o sea que anda muy fino fuera de casa el Depor, pero en Riazor no tanto. Ya va siendo hora de que estos llamen la atención por hacerlo bien en Riazor, ¿no? Que antaño fue pues el típico templo en donde el Depor conseguía sus grandes hazañas.
¿Se espera buen ambiente en Riazor? ¿Cómo va ese ritmo de entradas?
Pues en teoría buenísimo, porque más la directiva no puede hacer en este sentido. Ha lanzado una campaña para que los socios y los no socios vayan al campo con entradas, fíjate, la más cara cuesta 20 euros. Puedes estar sentado al lado de los mandamás en tribuna solo.
Se puede espardar de haber ido al palco, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Una puedes comilona ahí en Riazor. Oye, no pinta mal el plan, ¿eh? Me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh?
No, está muy bien. Mira, ganas sí. A las 12 del mediodía el partido, te vas un poquito de cañas por la mañana, ¿eh? Tomas unos callitos ahí, unas necoritas y tal y cual, y luego te vas al campo y a las 12 ves allí por 20 euros y luego. Además es día de las peñas, ¿eh? O sea, que va a haber un ambientazo tremendo para ver el que yo creo que es en segunda división, sin lugar a dudas, el partido de la jornada.
Aquellos años, ¿eh? En que los 20 euros era la entrada más cara. Marco Antonio, un abrazo y que vaya muy bien el partido, ¿de acuerdo?
Un abrazo a todos, hasta luego.
A ver qué dicen en Eibar las sensaciones del conjunto armero, ¿cuáles son? Óscar y Medio, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo llega el equipo de Garitano a este partido a Riazor?
Bueno, yo creo que llegan todos un poco igual, ¿no? El conjunto Ibarres, al conjunto Ibarres, que le está haciendo un poquito larga la temporada, como a todos. Físicamente el desgaste ha sido grande, y lo que hablabais antes, ¿no? Mentalmente, yo creo que es lo que más factura le está pasando a los de Garitano. Para subir hay que ganar muchos partidos, y esa presión por ganar es complicada siempre de llevar, y mucho más en el caso de un equipo como el Eibar, pues formado y destinado, ¿no?, a andar peleando probablemente por salvar la categoría, ¿no?
Decía Marco Antonio, ¿no?, el problema de la presión quizá de estar tan arriba. ¿Al Eibar le pasa lo mismo?
Hombre, la presión del Eibar con respecto a la del Deportivo de La Coruña tiene que ser,
¿no?
Claro, tiene que ser diferente a la fuerza, ¿no? Son dos equipos proyectados para bueno, objetivos diferentes. Sin embargo, llegados a este punto de la temporada, ambos están en una situación muy similar, y en este sentido es verdad que el Deportivo de La Coruña tiene más necesidad de subir, pero también en Eibar somos conscientes de que probablemente sea la, la única oportunidad, ¿no? O la oportunidad de la historia de un club que siempre, pues, o sea, quiero decir que nunca hubiera podido pensar que tuviera esa oportunidad tan, tan buena de subir a primera división. Ellos son conscientes y creo que les está pasando factura. También es verdad que el equipo Ibarres, sobre todo en Ipurúa, está dejando pasar o escapar muchos puntos, que es lo verdaderamente extraño. Le pasa un poco como al Deportivo, ¿no? En este sentido.
¿Habrá desplazamiento de la gente de Ibar?
Sí, sí, la verdad es que hay, va a haber mucho movimiento dentro siempre de lo que de la masa social, ¿no? Que sigue a la Sociedad Deportiva Ibar, que no es una masa social importante. Estamos hablando de una ciudad de 27.000 habitantes que se encuentra además entre las tres capitales vascas, ¿no? Con la influencia que eso conlleva, sobre todo por parte de Athletic Real. Pero bueno, va a haber movimiento, ¿eh? Va a haber gente de la Sociedad Deportiva Ibar en La Coruña. Se han mandado, creo que son 300 entradas por parte del club coruñés, y al margen de esas 300 también va a haber gente de Ibar que va a adquirir su entrada ahí en La Coruña.
Deportivo, Deportivo Alavés, Lugo y Numancia. Ese es el calendario que le queda a Leibar para estar el año que viene, sí o no, en Primera División. Óscar y medio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Esa es la última, la de los dos equipos, del partidazo, sin duda, de la próxima jornada en la Liga Adelante, primero contra segundo, y que podría decidir un ascenso a Primera División. Pendiente de ese partido estará la afición del Murcia, porque el conjunto de Julio Velázquez se ha colocado cuarto tras golear 5-0 Mirandés. Hola, Pichichi, Quique, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, dijo Bordalás en su día el Diego Costa de la Liga Adelante.
Bueno, un poco bastante menos, ¿no? Pero bueno, es de agradecer esas palabras y te siente orgulloso.
¿Son palabras mayores? ¿Te asusta?
No, qué va, al revés, me da más ganas de trabajar y de meter más goles que para lo que están los delanteros.
La verdad que este ritmo atrapa seguro al Pichichi del Atlético, teniendo en cuenta de que le queda un partido al conjunto rojiblanco y si llega finalmente a la cita del Camp Nou.
Ojalá, me quedan unos pocos bastante. Mira, yo lo único que me dedico es a mirar en mi equipo, a intentar ayudarle con goles, que es para lo que estamos, y ojalá y que nos sirva para seguir en playoff, que es lo que queremos.
Te hago otra de dos por uno. ¿A Viguera? ¿Entonces lo atrapamos?
Bueno, tampoco estoy en eso. Lo único que pienso es ojalá y que en Barcelona, que porque vamos, en eso sí que nos parecemos al Atlético, en el partido a partido, porque tenemos una salida súper difícil contra un filial fuerte, y lo único que pensamos es en ese partido, en intentar hacer goles, como te he dicho, para ayudar al equipo, y si lo cojo, pues bien, y si no, pues mira, felicitarlo por los goles que lleva, que está haciendo buena temporada.
Esta te la pongo fácil, y al Eibar y al Depor, que se enfrentan entre sí en Riazor.
Ellos que empaten y ojalá y que nosotros ganemos y nos ponemos más cerquita.
Despido al técnico del Inter de Madrid, que sé que tiene entrenamiento hasta la hora de la tarde. ¿Cómo ves al Murcia? ¿Crees que tiene opciones de estar ahí arriba? ¿Va a estar hasta última hora peleando? ¿Cómo lo ves?
Sí, muy bien. Está haciendo un final de temporada muy bueno, con muy buen fútbol, con facilidad de cara a gol y le veo muy, muy, muy cercano de ascenso directo. Yo creo que sin esa dinámica se va a poner complicado al Eibar.
Un abrazo.
Entre ellos y Las Palmas van a estar ahí.
Un abrazo, entrenador. Esa está puesta, ¿eh? Tienes ahí últimamente aciertas muchos tiros. A ver qué pasa al final.
Un abrazo para todos. Gracias para todos.
Entrenador. Tampoco pinta mal vuestro partido, Quique, en el Mini-Estadi.
Sí, va a ser un partido bonito contra un filial que está arriba, que viene de dos resultados pues malos para ellos, y ellos quedan pues, contra allí en su estadio, salida por la victoria. Y bueno, va a ser un bonito partido, duro, y esperemos pues llevárnoslo nosotros.
¿La gente de Murcia se ha quejado del horario? Porque creo que es a las 9:30 el sábado, ¿no?
Bueno, pero mejor que a las 5 de la tarde, como este domingo pasado, que pasamos de
sí,
la luz. Prefiere mejor a las 9:30, pero mira, yo por el horario del Barcelona, que juega antes, pues nos ponemos a las 9:30 y no hay problema.
No, te lo preguntaba por eso. Digo, imagínate que da la casualidad de que el Barça finalmente es el campeón de Liga y no os van a ver, porque todo el mundo estará, supongo, celebrando la victoria culé entre el Atlético, y no sé si es mejor jugar a puerta vacía con los vuestros o que esté la afición del Mini-Estadi apoyando al Barça B.
Hombre, yo prefiero que haya gente. Cualquier jugador, si te dice lo contrario, pues yo creo que mentiría. Ojalá y que vaya gente a ver al equipo, porque va a ser un partido bonito, pero sí que es verdad que van a estar todos pues esperando a que el primer equipo pues se lleve la liga.
¿Te ves en primera?
No, yo lo único que me veo es entrenando con el Real Murcia cada día y esperar a los fines de semana a ayudarles en los partidos, y todavía me quedan 2 años más y estoy aquí muy, muy contento.
¿Y a nivel personal te ves en primera?
No, bueno, a nivel personal...
pase lo que pase con el Murcia.
No, yo aquí estoy bien, pero sí que es verdad que cualquier futbolista, pues de que pequeñito, pues sueña en jugar en primera división y, bueno, pues es un bonito sueño, pero bueno, espero cumplirlo con el Real Murcia y ojalá que lo mismo esta temporada, pues que siga así las cosas bien y, ¿por qué no?, pues a lo mejor nos toca a nosotros ascender.
Hoy conocíamos que el portero de Almería se marcha al Real Oviedo, los equipos ya empiezan a moverse. No sé si esas palabras, hay algún canto de sirena por ahí. Kike, no. Pues estás concentrado con tu equipo, no quieres decir nada.
No, yo estoy centrado aquí, de verdad. Yo con mi representante pues llevo sin hablar bastante tiempo y después de la temporada, pues... Lo que suceda, lo que sea bueno para el club, pues será bueno para mí.
En verano sí, nos vas a llamar, aunque sea para tomar unas cañas, digo yo.
Bueno, eso está hecho. Cogemos, nos tomamos unas cañas y tranquilo, yo pago.
Vale, eso está bien. Pagas tú, ¿no, entonces?
Sí, ya pago.
Pagas
yo.
Tú. Hablando de promesas, ¿vas a hacer alguna cosa especial si el equipo sube a primera?
No, promesa no. Siempre dicen te rapa el pelo y tal, pero qué va. Yo promesa no, yo creo que después de tantos años sufriendo como las temporadas estas anteriores, pues la afición yo creo que se merece ya de una alegría, la afición, los jugadores que hemos permanecido todo este tiempo y ojalá que sea este año, pues, ¿por qué no un ascenso bonito y nos toque?
¿Cómo cambia el cuento, no?, de un año a otro.
Sí, justamente el año pasado a esta fecha nos estábamos jugando la vida porque estábamos con la soga al cuello porque no veíamos en segunda B y si no llega a pasar lo que llega a pasar, pues ahora mismo estamos en segunda vez.
¿Cómo lleva el jugador esa situación de estar prácticamente a un milímetro de jugar la segunda división B y luego, al cabo de un año, pues las cosas se hacen bien y está ahí arriba? ¿Eso cómo lo lleva el futbolista?
Bueno, pues lo lleva bien, disfrutando el día a día porque de verdad es bonito de que te veas ahí arriba, de que te salen las cosas y no con la soga al cuello de que como no ganes, pues te vas abajo, te vas al hoyo y quieras que no, pues eso pues te perjudica al jugador y no te deja hacer todo lo que sabes.
¿Hay ambiente de euforia en el vestuario?
No, qué va. ¿Eh? Somos un equipo que sabe, tenemos las cosas claras, que nosotros el objetivo era la permanencia y la cumplimos y nosotros sabemos que todo lo que consigamos está de más y en eso vamos en el partido a partido, empezar en Barcelona y bueno, y si nos toca pues jugar play-off, si nos toca ascender, pues que nos llevamos y todos contentos porque la verdad es que todos nos lo merecemos porque somos una plantilla, pues, una familia.
Kike, te lo pregunto a nivel personal, ¿es tu mejor temporada?
Sí, a nivel personal está claro, ¿no? Estoy viendo pues cada puerta, ¿no? Que quieras que no, el delantero es lo que le da confianza, lo que pues le da alegría y quieras que no, pues eso te da pues mucha felicidad.
Quizás es la buena noticia, ¿no? Tu rendimiento en el equipo, en el Real Murcia, la temporada que estés haciendo, que ya vais cuartos en la clasificación. A nivel extradeportivo, ¿cómo ha acabado todo el tema de las deudas? El tema de la liquidación, ¿cómo acabó todo aquello?
Bueno, pues nosotros no mantuvimos al margen y nosotros la verdad es que no sabemos nada de eso. Hay gente que está en ello, hay gente especializada en eso y bueno, su trabajo está, nosotros lo dejamos para ello, nosotros lo único que nos dedicamos es a entrenar y a jugar.
¿El club os ha comunicado alguna cosa con aquello? ¿Os dijo algo? ¿Habéis hablado con Samper? No.
Que va. Nosotros nos transmitieron tranquilidad, nosotros sabemos que el Real Murcia es un club muy grande y que muchos rumores pues son todo mentiras.
Kike, tenemos una pregunta en nuestro Twitter, @esfutbolcope, sobre la fase de ascenso a las diferentes categorías, ya sea en segunda B, en tercera y en segunda división. En vuestro caso, que estáis ahí en la pomada, cuartos en la tabla, ¿te gusta? ¿Apruebas esa decisión de que sea finalmente pues dos plazas de ascenso directo y luego el playoff que resta?
Sí, para mí eso da una vida a la liga y a la temporada porque luchas por meterte al playoff hasta el último momento y si fuera solo con tres directos pues prácticamente los de la mitad de la tabla pues estarían ya de vacaciones de hace un mes y esto sería malo, ¿no? Y yo para mí es perfecto como están los playoffs y yo creo que está cierto.
Sí, pero no son muchos partidos.
Bueno, son muchos partidos porque hay muchos equipos en segunda división, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor podrían poner partidos entre semana para que acabe antes la temporada, pero bueno, yo son temas ahí que ya no puedo hacer yo nada, ni yo ni ninguno, ¿no? Eso lo tiene que ver la gente y bueno, nosotros nos ponen los partidos, los jugamos y ya está.
Quique, ¿te marcas el doblete, Pichichi y el ascenso?
Bueno, yo a
aunque no meta yo, ojalá y que ascendamos, y eso lo firmo.
Lo dejamos entonces con el ascenso y ya está.
Sí, ojalá.
Quique García, uno de los protagonistas que marcó 3 goles, que se dice pronto, ante el Mirandés, precisamente Mirandés, que era protagonista la semana pasada aquí en Esto es Fútbol. Quique García, te deseamos nada, buena temporada y a ver qué pasa al final, ya sabes. No sé si hay promesa, lo dejamos ahí un poco en el tintero. Lo que tú digas, tú mandas, ¿eh?
Sí, sí, lo dejamos ahí y ya volveremos a hablar.
Pichichi, mucha suerte y gracias por estar aquí este martes con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, chao.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, chicos, pues nada, que le está acabando la temporada y en un enfadado de verdad, ¿eh? Porque bueno, el otro día en Madrid ganó la fase final de la Liga de Juveniles, esa la que reúne a los campeones de los grupos territoriales de sus ligas, y ganó a la Real Sociedad. Y me molestó mucho ver el otro día, pues, dónde se jugaba el partido, en campo de concepto artificial, lleno de rayas, porque claro, es un campo, se juegan partidos de fútbol 7, ¿no? y rayas que no corresponden a un terreno de juego de fútbol habitual, un campo pequeñito, sin mucha gente, con ninguna publicidad estática en el terreno de juego, con eso, o sea, muy en general por la federación, un torneo que tendría que ser una referencia para el fútbol de los juveniles, de las categorías inferiores de fútbol español, porque al fin y al cabo es el mejor torneo que hay, es la antesala de los jugadores profesionales, son los juveniles, y la final del campeonato de liga de juveniles tendría que ser eso. No quiero hablar de ejemplos de otros torneos de categorías, incluso inferiores, de alevines, infantiles, que mejor tratados son mucho más vistos, más conocidos y tienen una repercusión muy grande. Pues imagínate lo que podría ser ese torneo, bien organizado y bien planteado por la federación, lo que podría ser.
La queja, proteste usted por Pedro Martín. Arroba Pedrito Números. Pablo Sudoku, nos vamos.
Eduard, muchas gracias por contar conmigo otra vez,
¿eh? Siempre, sabes que aquí tienes tu silla, ¿eh? La tienes aquí muchas guardada, gracias, con tu nombre. A ver, Algeciras.
Ya te contaré, ya te contaré.
A ver,
día 18
rap.
Primero en el Mirador. Habrá rap, bueno, no voy a poder ir a Algeciras, pero a la vuelta sí que me lo planteo y sí que habrá rap en el vestuario.
Vale, empezamos, y en la ida ya no estás, pues...
Aquí estaré contigo, mano a mano.
Te quiero ver ahí en los Manolos, ¿eh? En ese rap ahí,
sí,
en Deportes 4.
Sí, seguro, y lo pondremos aquí contigo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Y mucho. Otro.
Chus, lo mismo, un placer, ya sabes que esta es tu casa. Así que ahora, nada, empieza lo bueno para ti, ¿eh? Non-stop, fase de ascenso, partidos de playoff, adelante.
La verdad es que sí, ahora es cuando empieza el fútbol intenso, el fútbol de verdad, como digo yo. Y donde los equipos ya se juegan la vida de verdad del todo. Y nada, y como siempre, un placer poder estar aquí con vosotros y una semana más.
Pasa por casa, ¿eh?
Sí, sí.
Chus Sanz, un profesional que está ahí representando a jugadores y que no se pierde una del fútbol modesto. Rodríguez, cierras tú. Nos vamos. Hasta el martes que viene. Abrazos y besos. Chao, chao. Será el capítulo 107 aquí en Esto es Fútbol, ya con la fase de ascenso a Segunda División A, esos partidos de ida y también los de Segunda División B que se disputan el fin de semana. Gracias a todos. Abrazos y besos. Chao, chao. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.
Hola, soy Marta Carro, jugadora del Atlético de Madrid, y todas las semanas escucho Esto es Fútbol en cope.es.